Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 34. Capítulo 34 de Génesis. Y va a ser un capítulo muy interesante. ¿Y por qué lo digo esto? Porque creo que podemos reflejarlo aún así a nuestros días. Capítulo 34 de Génesis. Creo que nosotros nos hemos informado muy bien de lo que sucedió allá en Las Vegas, ¿no? Fue la gran noticia, no fue una buena noticia, fue una noticia muy triste. Aún así, los títulos de algunos periódicos, de algunas noticias en la televisión, en la radio, lo pueden llamar masacre, ¿verdad? Se dice que alrededor de 58 personas fallecieron y 500 fueron heridas. Imagínense cuánta gente en ese lugar. Se dice que habían alrededor de 22 mil personas, si no me equivoco, ¿verdad? Y esta persona atacó a este grupo de gente que estaba en un concierto y matando a 58 personas. No se sabe exactamente qué fue la razón que ocasionó a esta persona hacer esta masacre, ¿no? Escuchamos de las noticias y algunas personas tratan de asumir, pero en realidad no sabemos. No sabemos por qué sucedió esta masacre tan cruel. Pero lo interesante de este acontecimiento fue el hecho de poder observar antes de lo que sucedió. No sé si ustedes se llegaron a enterar, pero en la entrada, cuando estaban entrando las personas al concierto, se veía a esta persona predicando la palabra de Dios y hablando con la gente acerca del arrepentimiento, ¿no? Y realmente este evangelista le andaba dando duro, ¿no? Y se ve tal y como se ve en la televisión, cómo es que la gente se empieza a burlar de esta persona. Empiezan a gritar en contra de él y no solamente eso, llegan dos personas. Primero llega un muchacho y comienza a decirle: "Yo amo a Satanás", ¿verdad? Y digo, qué feo es eso, poder proclamar tan gran cosa. Y este evangelista le dice: "¿Sabes qué? Satanás es un ángel caído", ¿no? Y comienza a compartirle más y más. Pero se empieza a burlar, empiezan a burlarse de este evangelista. Y no solamente él, sino que también ahora llega otro muchacho y comienza a decir el nombre de Jesús, Jesús, ¿verdad? Clamándole a él. Pero ese clamor no fue un clamor del corazón, fue un clamor de burla, burlándose de él. Y vemos cómo la gente va entrando y este evangelista continúa, no deja de parar de decir, a tal grado que los muchachos que estaban ahí formados, todos comienzan a gritarle y cosas así. Y no es escuchado, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿cuántos de esos muchachos alguna vez pisaron la iglesia o fueron cristianos? ¿Se han puesto a pensar? Quizás al menos uno que yo podría conocer estuvo ahí. Y no fue un buen momento para ellos. Hace una semana un pastor me comunicó que el hijo de él estaba en ese concierto. Y para él fue alarmante, para el pastor. Pero para el hijo fue una llamada de atención. Y digo, wow, qué interesante. Génesis capítulo 34, vamos a ver también una masacre, pero no va a ser en Las Vegas. Esta masacre va a ser en un lugar llamado Siquem. Y vamos a ver lo interesante que Dios pone esta historia para a nosotros como cristianos estar al tanto de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad, ¿verdad? A veces ya no sé si poder decirle sociedad o suciedad, ¿verdad? Pero tantas cosas que pasan en el mundo, cosas que son depravadas, y ahora vamos a verlo, observarlo en el capítulo 34. El título de este capítulo es Simeón y Leví, masacre en Siquem. Hasta como parece como de las noticias, ¿verdad? Y vamos a dividir este pasaje en dos partes, como todos los capítulos. La primera parte vamos a ver a Dina, a esta mujer llamada Dina, que es violada. Y va a ser del versículo 1 al 24. Y vamos a partir de ahí. Vamos a comenzar con esta historia de Dina. Y vamos a comenzar del versículo 1 al 4, que es el primer segmento. Y el subtítulo de esto es Un príncipe local, que es en Siquem, viola a Dina y después quiere casarse con ella. Imagínense. Y vamos a ver qué es lo que pasó en esta historia. Versículo 1 del 34 capítulo dice así. Salió Dina, la hija de ¿quién? De Lea. ¿Se acuerdan de Lea? La cual esta había dado a luz a Jacob. A ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Eveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Ahora vamos a observar este primer segmento. El versículo 1 dice que salió. Este capítulo es uno de los capítulos más vergonzosos que podría haber en la historia de Israel. Como lo hemos observado y leído así superficialmente, sí es vergonzoso. Ahora, aquí cuando dice salió del país, bueno, no quiere decir que salió del país, pero dice salió a ver que las hijas del país, del lugar donde estaba. Ahora, recuerden que Jacob había traído a su familia a un lugar donde Dios no quiso que estuvieran. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Saúl le dije, sabes qué, vamos a la casa? Pero ah, no, allá te alcanzo, ve tú. Bueno, al parecer Dios lo había dirigido hacia Betel, como lo observamos en Génesis 31:13. Y este tiempo que pasó en la ciudad de Siquem le hizo mucho daño a Jacob y a su familia, como lo podemos observar. Ahora, Jacob escogió un lugar para vivir por todas las razones equivocadas. Él quiso estar cerca de la ciudad, como lo observamos en el capítulo 33:18. Aunque observamos que la ciudad era ¿qué? Pecadora. Dios lo llamó a Betel, y ahora la elección mala de Jacob del lugar en donde vivir expuso a su familia a influencias malas. ¿Ya vieron una mala decisión de un líder, lo que ocasiona? Ahora, cuando dice aquí, a ver a las hijas del país. Aquí vemos el deseo de Dina. Y no es sabio dejar que se socialice con las hijas del país. Siquem era una ciudad pagana y pecadora. Y esta fue una falla grande de parte de Jacob. Se dice que salió Dina a ver a las hijas del país. Y eso fue un gran error. Mujeres jóvenes sin compromiso eran consideradas casa de legal en las ciudades de aquel tiempo. La promiscuidad no solo era común, sino era parte del mismo sistema religioso. Ahora, observamos esto, que ella salió de casa para ver a las muchachas del mundo, si podemos ponerlo de esta manera. Y ese fue un gran error de Dina, el haber salido de ese lugar. Pero creo que también fue el error más grande de quién, de Jacob, su padre, el haberse estado en esa ciudad de Siquem. Y eso le pesó mucho. Y nosotros podemos observar qué tan bajo esa ciudad había caído. ¿No lo creen? Así como nosotros podemos observar ciudades que han caído muy, muy, muy bajamente. Y aquí observamos en esta ciudad de Siquem que los jóvenes estaban perdidos. Pero a veces nosotros observamos a los jóvenes de hoy, a muchas dinas también, ¿verdad? Y dinos, si podemos decirlo así. Muchas jóvenes que no quieren entender, que solamente quieren salir de sus casas a ver a las hijas del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan muchas cosas. Y a veces estas hijas o estos hijos dicen, ¿sabes qué? No confías en mi padre o no confías en mi madre. Bueno, no es de que no confíe en ti. Lo que pasa es que no confío de los otros, ¿verdad? Eso es lo que ellos no ven. Y vemos aquí lo horroroso que pasó en sí con Dina. Se dice que esta persona, Siquem, hijo de Amor Ebeo, que era príncipe de aquella tierra, ¿qué pasó? La tomó. Ahora, no quiere decir que la tomó de una manera agradable, sino que realmente fue violada, se acostó con ella. Y aquí observamos la falta de atención y protección de Jacob. Era parte del problema en esta tragedia. Su compromiso hizo que le fuera más difícil contradecir a sus propios hijos y guiarlos como debía haber hecho. Los hijos de Jacob sabían que había dicho a su hermano Esaú que iría al sur con él. ¿Se acuerdan? Sus hijos estaban siendo testigos de que Jacob le dijo que iba a ir con él, solamente que se adelantara. Pero ¿saben qué? Ellos observaron de su padre que no siguió lo que dijo. No se comprometió. Y sucedió esto. Ahora, aquí cuando dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y dice que se enamoró de la joven. No quiere decir que se enamoró así como de veras debería de enamorarse, sino que realmente tenía solamente ese deseo, como si fuera algo material, como si le dijera a su padre, ¿sabes qué? Cómprame este carro. Solamente quería obtenerla, pero no había realmente un amor en ella. Y por eso la violó. Era un amor del alma que Siquem tenía por Dina. No era un amor espiritual y piadoso como debía de ser. Y observa esto, dice que él la amaba por lo que podía ser y lo que le podía dar, no por lo que él podía ser y dar a ella. Su corazón se ve en las palabras cuando dice, tómame por mujer a esta joven. Era un amor del alma tipo, si lo pudiera decir así, consígueme, ¿verdad? Consígueme estas cosas. Escucha esto, dice, Es posible que un hombre sea atraído a una mujer y que sea amable con ella por razones que tienen poco o nada que ver con el amor, y así es el hombre. No hay nada que ver en el amor. Pero sabes que muchas veces las mujeres se les olvida esto por su deseo de conectarse de manera romántica con un hombre. Y eso es lo que sucede, la mujer se enamora, si lo pudiera decir así, espiritualmente, en este hombre. Sin embargo, el hombre no es así tampoco, no lo es correspondido de la misma manera. El segundo segmento del 5 al 7 vamos a ver la ira de Jacob, que no tuvo, y que Simeón y Leví lo tuvieron. Si pudiera decirlo así, la falta de la ira de Jacob, y vemos el enojo de Simeón y Leví, ellos eran hermanos de Dina. Versículo 5 dice, pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Esto quiere decir que había violado, ¿no? Y dice, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. No es de que se cayó y se desmayó por lo que pasó, ¿verdad? No, él permaneció en silencio. Y ese fue un gran error de Jacob. Imagínense, Jacob siendo su padre y que él haya estado sin hacer nada al respecto. Mientras que sus hijos estaban, ¿dónde? En el campo, con el ganado. Versículo 6 dice, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob, ¿para qué? Para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron al campo cuando lo supieron. Y sé que entristecieron los varones. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? ¿Se acuerdan? Solamente una, y era Dina. Ahora, si se dan cuenta, cuando estábamos viendo, cuando Jacob estaba empezando a tener de hijos de Raquel y de Lea y de sus siervas, solamente tuvieron una sola mujer, que fue ¿quién? Dina. Pero si se dan cuenta, a Dina como que la hicieron a un lado y como que le daban más importancia a los hombres, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero ¿sabes qué? Yo observo aquí algo entre hermanos. Simeón y Leví, y yo sé que los demás, ¿qué es lo que pasó? Se entristecieron mucho por el acontecimiento. Vemos también el amor que hubo entre hermanos y lo que había sucedido con Dina, la habían deshonrado. Y no solamente eso, se enojaron mucho, como dice el versículo 7. Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Era un gran error. Y vemos aquí, observamos que Jacob no hizo nada al respecto. Cuando las cabezas que Dios ha puesto no toman el liderazgo apropiado, crean un hueco que muchas veces se llena de manera pecaminosa. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a observar lo que Simeón y Leví hicieron. Ellos querían proteger el honor de Dina, pero ¿saben qué? No fue una protección sabia, fue una protección pecaminosa también. El tercer segmento del 8 al 12 vemos amor y Siquem buscan arreglar el matrimonio de Dina. Ahora, póngase a pensar, después de esta violación, ahora el padre y el hijo van a tratar de arreglar matrimonio con la hija, ¿verdad? Y fíjate lo que sucede. Versículo 8 dice, y Hamor habló con ellos, Hamor es el padre, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Así como no, ¿ah? Después que la haya deshonrado, ahora la quiere también. Y dice, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. O sea, que ellos quieren tener esa relación entre ellos, ¿no? entre ellos, esas mismas familias. Y dice el versículo 10, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme a la joven por mujer. Ahora, no solamente Siquem violó a Dina, pero ahora el padre y él, el hijo, también quieren emparentar. Quieren que sus hijos y sus hijas se casen entre ellos. Y nosotros podemos observar y dices, ah, pues qué bonito, ¿no? Ya quieren tratar de arreglar todo el asunto. Pero ¿saben qué? El corazón, y eso es lo importante en esta historia, estaba en el lugar equivocado. Y eso lo vamos a observar. Cuando nosotros observamos esta historia y lo leemos recto, así como es, y dices, bueno, pues podríamos razonar, al menos Siquem no la abandonó, sino que quería hacer algo al respecto, quiso casarse con ella. Y por eso fue con su padre y querían arreglar todo este asunto. Bueno, si tú puedes leerlo así, podías pensarlo de esta manera. Pero ¿sabes qué? Detrás de todo esto vamos a observar el corazón de cada una de las personas y lo vamos a entender. Ellos querían tener esas relaciones intermatrimoniales entre ellos mismos. Pero en el cuarto segmento vamos a entenderlo más. Versículo 3 al 17 es la proposición de Simeón y Leví. Vamos a ver, observar qué es lo que le dijeron ellos a estos dos hombres. Y dice así. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras, ¿qué? Engañosas. Aquí van otros engañadores. Jacob el engañador y ahora los hijos engañadores también. De tal palo, tal astilla, ¿no? Dicen por ahí. Por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Ahora, ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque querían justificar esto por la violación que hicieron con su hermana. Y dice el 14, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Esa palabra es importante, incircunciso. Y lo vamos a entender. Porque entre nosotros es que abominación. Ellos no podían darla a ella porque la persona, el hombre, no había sido circuncidado, así como los israelitas. ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Tienen que estar circuncidados todos. Y desde Abraham hasta todos los siervos se circuncidaron. Y hasta la fecha, aquí en Jacob, continúan haciéndolo y es de importancia para ellos. Pero el versículo 15 dice, mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como vosotros, como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. En otras palabras, le dice, ¿saben qué, amor? ¿Saben qué, Siquem? El problema está aquí. Ustedes no están circuncidados. Entonces, ahí está el problema. Nosotros, los israelitas, sí lo estamos. Ahora, si realmente ustedes quieren ese negocio, ustedes tienen que circuncidarse. ¿Y qué es lo que hicieron? Versículo 16. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos ¿qué? Un pueblo. O sea que ellos dijeron, pues hagamos eso. Si ustedes lo hacen, entonces vamos a hablar negocios, ¿verdad? Vamos a unirnos. Versículo 17 dice, mas si no nos prestaréis oído para circuncidarlos. En otras palabras, si ustedes no lo hacen, tomaremos nuestra hija y ¿qué? Y nos iremos. Entonces dice, si ustedes no lo hacen, si no se circuncidan, entonces nos vamos y nos vamos a llevar a Dina también. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Ahora, ¿qué es lo que significa lo que es circuncisión? Bueno, literalmente, ustedes saben, la parte íntima del hombre le quitan una porción de carne. Pero espiritualmente, ¿qué es? Es la actitud del corazón. La actitud del corazón de la persona. Ahora, aquí ellos están actuando, lo que es Simeón y Leví, están haciendo una intención mala. Están engañando porque están tramando algo. Pero ¿saben qué? Ellos se sintieron justificados porque los hombres de Siquem habían tratado a su hermana como prostituta por haberla violado. Pero ellos, escucha bien, Simeón y Leví prostituyeron la señal del pacto de Dios para sus propios propósitos asesinos. Ellos usaron esto, lo que Dios había dicho, ¿para qué? Para sus propios propósitos malignos. Y eso está mal. Y lo vamos a ver. Quinto segmento del 18 al 24, vamos a ver que Amor y Siquem convencen a los hombres de la ciudad a seguir con el plan. Ahora, fíjate, Amor y Siquem dijeron, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a convencer ahora a los de la ciudad. Versículo 18 dice así, y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. O sea, dijeron, ya cayeron estos guys, ya cayeron en el plan. Versículo 19 dice, y no tardó el joven en hacer aquello, luego lo hizo, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre, aquel Siquem, ¿verdad? Versículo 20 dice, entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad. ¿Se acuerdan qué hacían las personas cuando entraban a la puerta de la ciudad? Eran los consejeros, ¿se acuerdan? Así como grandes hombres se ponían en las puertas de las ciudades, ¿para qué? Para aconsejar a la gente. ¿Se acuerdan cómo Absalón empezó a cambiar el corazón de la gente contra David? ¿Y saben dónde lo hizo? En las puertas de la ciudad. Llegaba como juez Absalón y dice, ah, yo escucho, entiendo tu problema. Mira, yo no soy rey, pero si yo fuera rey, yo tomaría tu caso y lo llevara a la corte y haría algo por ti. Pero ¿sabes qué? No soy rey, mi padre es rey. Y tú sabes, David no le interesa tanto estas cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó a robar el corazón de la gente, ¿verdad? Y aquí vemos a Amor y a Siquem que vinieron a la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque empezaron también a robar el corazón de estas personas. Y fíjate cómo lo hicieron. Y hablaron a los varones de la ciudad, de su ciudad, diciendo, fíjate lo que les dijeron. Estos varones son ¿qué? Pacíficos con nosotros. O sea, que les están diciendo, ¿saben qué, guys? Muchachos, lo que es Jacob y toda su familia, ellos son unos hombres de paz. Y ellos quieren abusar de ellos. Vas a ver por qué. Son pacíficos con nosotros. Y dice, y habitarán en el país. Aquí les está diciendo a aquellos hombres de la ciudad lo que Jacob está planeando hacer. Y no solamente eso, pero dice, y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Aquí, Amor y Siquem les están diciendo, ¿saben qué? Estos muchachos son pacíficos y van a negociar con nosotros. Y les están poniendo primero que todo lo bonito que va a suceder para ellos. Pero dice así, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Va a haber un cambio ahí de mujeres, ¿verdad? Más con esta condición, pero hay algo, pero hay una condición. De todo esto bonito, ¿cómo es que se lo pintaron a esos hombres de la ciudad? Mira, vamos a tener negocio, vamos. Pónganse a pensar, Jacob era un hombre rico, ¿no lo creen? Lo hemos visto. Jacob tenía siervos, tenía una familia grande. Y, ¿se acuerdan la cantidad de animales que le regaló a su hermano Esaú? No era un becerrito, ¿verdad? Dos becerritos, no, eran cientos. Era un hombre inmensamente rico. Yo me imagino estos hombres, Siquem, no solamente haber violado a la hija de Jacob, pero yo pienso también esto, que vio su riqueza. Digo, esta familia es rica. Nos conviene emparentar con ellas, ¿verdad? Como a veces la gente rica trata de hacer lo mismo. Vamos a emparentar con ricos para hacer más dinero y así tener, qué bonita familia, ¿no? Una bonita familia. Y tratan de emparentar a los hijos, ¿para qué? Para que produzcan más, más y más dinero. Y aquí vemos a estos varones, Hamor y Siquem, tratando de convencer a aquellos hombres de esta ciudad. ¿Y cómo es que se lo pintan? Va a haber mujeres y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Hay una condición, una condición. ¿Y cuál es? Bueno, la vamos a ver, versículo 22. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros. O sea que ellos nos piden algo, pero tenemos que hacerlo. Para que seamos un pueblo, ¿qué tiene que pasar? Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Eso es lo que se tenía que hacer también con ellos. Ahora fíjate, su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán ¿qué? Nuestros. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando te dicen así, va a ser tuyo, el Ferrari que está ahí, el rancho y todas las cosas van a ser tuyos. Ay, qué bueno, ¿no? Y lo piensas ya más cerca. Serán de nosotros. Versículo 23 dice, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Versículo 24 dice, y obedecieron ¿a quién? A Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Imagínense formaditos, uno por uno, pam, 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 todos cayendo, ¿no? Yo me imagino cuando están en las elecciones, ¿te acuerdas? Que te regalaban un sombrero así grande, si votas por el PRI, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Y salías con tu sombrerote bien así, contento, ¿verdad? Ya votaste por este partido, ¿verdad? Te compró. Y aquí vemos a estos hombres, todo el que pasaba por la puerta de esa ciudad. Y dice, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. La segunda parte, vamos a ver, del 25 al 31. Simeón y Leví destruyen la ciudad de Siquem. Y vamos a ver todo este engaño, cómo es que se desarrolló. Primer segmento del versículo 25, la matanza de los hombres de la ciudad de Siquem. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor. Ahora, pónganse a pensar el proceso de una circuncisión. Es doloroso y toma tiempo para que una persona pueda ser sanada. Y se dice que ellos al tercer día, cuando estaban en el medio de ese dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Nina, ¿qué pasó? Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba, ¿qué? Desprevenida. Y mataron a todo varón. O sea, que se aprovecharon ahí. Imagínense todos los hombres varones circuncidados, ahí sentados quizás, incapacitados. Dos hombres tomaron para matar a esos hombres en esa ciudad. Ese fue su plan maligno. Ellos no querían mezclarse con ellos. Sin embargo, ellos usaron ese pacto de Dios, ¿para qué? Para engañar a la gente. Y lo lograron. Hicieron esa masacre. ¿Estaban qué? Desprevenidos. Y mataron a todo varón. De la misma manera, cuando nosotros vimos a esa gente burlándose ahí en Las Vegas de este evangelista, ¿no? Haciéndole burla, y hasta hubo un tiempo en que uno de ellos lo empezó a abrazar y se le echó encima y ya no lo dejaba hablar, ¿no? Y la gente y los muchachos empezaban a burlar de él, ¿no? Hasta llegaron los policías a quitarse a este muchacho del evangelista. Y el evangelista siguió y diciendo arrepiéndanse y el Señor y todas estas cosas. Y la gente iba entrando desprevenidamente a ese lugar. Y dice, y mataron a todo varón. Vemos aquí una acción brutal y engañosa. Pero ¿saben qué? También ellos avergonzaron el pacto de Dios de la circuncisión. Ellos se aprovecharon de eso. Ahora, el hecho de la circuncisión, si realmente uno lo hace con precisión, se dice que podría causar mucho dolor y podría incapacitar a una persona. Ellos no lo hacían como los israelitas, ellos tenían ya la experiencia para hacerlo. Ahora imagínense estas personas circuncidándose. No tenían experiencia. Imagínense lo incapaces que estaban, al punto que dos hombres pudieron matar a todos esos hombres. Escucha esto. La osadía con que cumplieron su plan malvado muestra la dureza de sus corazones. Ese atrevimiento que hicieron. Ahora, pensando en esto, ¿qué es lo que es la circuncisión? Bueno, es simplemente la actitud en el corazón. Y vemos aquí desde el principio Amor y Siquem. Ellos estaban espiritualmente con un corazón erróneo, ¿verdad? Siquem quería obsesionadamente conseguir a Dina después de que había hecho esa atrocidad de violarla. Y ahora viene con su padre y dice, ¿sabes qué? Quiero casarme con ella. Pero creo que también la actitud del corazón de lo que es Simeón y Leví también estaban equivocadamente. Estaban mal y se atrevieron a hacer este plan maligno para acabar con esta gente. El siguiente segmento, del 26 al 29, vamos a ver cómo rescatan a Dina y saquean la ciudad. Fíjate, versículo 26 dice, y Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Imagínense la furia de estos dos hermanos, sabiendo que su hermana le pasó todas estas cosas. Con más enojo mataron a estos dos hombres. ¿Y qué pasó? Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. La fueron a rescatar. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Cuando dice amancillado, no quiere decir que le pusieron una silla como los caballos arriba, ¿no? Sino que fue violada, ¿no? Versículo 28 dice, tomaron sus ovejas y vacas y asnos, y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, todo, se llevaron todo, saquearon todo. llevaron cautivos a todos, imagínate, sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Pónganse a ver la furia de estas dos personas. Y todo lo que aconteció. Ahora, seguramente nosotros observamos esto y podríamos pensar, bueno, se justificaron en este homicidio y robo diciendo que ellos y su hermana habían sido deshonrados, pero claramente el castigo no es justo para el crimen. Y de la misma manera, cuando nosotros vemos cómo es que se burlaban con este evangelista ahí en ese lugar. Pero tampoco nuestro deseo es de, oh, yeah, es por eso que les pasó eso. No. ¿Por qué? ¿Dónde está la actitud de tu corazón ahora, verdad? Por eso se merecen eso, porque Dios, no. Tampoco, ¿verdad? Fue un crimen y no debió de haber sido así. Pero vemos aquí estos dos hombres que no solamente mataron a esa ciudad, a los hombres, sino que también robaron a ellos. Ahora, si se dan cuenta, los hijos tomaron acción, tomaron manos sobre el asunto, como dicen por ahí. ¿Y qué pasó con Jacob? Si te das cuenta, la mayoría de la historia es entre Hamor y Siquem, Simeón y Leví. ¿Pero qué hay de Jacob? ¿En dónde quedó Jacob? Solamente como un expectante, ¿no? Como una persona que andaba viendo lo que había acontecido. Pero fíjate lo que dice en el versículo 30. Vamos a ver la reacción de Jacob. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. ¿Qué es lo que pasó con Jacob? Se turbó, se alarmó. Y los está regañando. Dice: me han alarmado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido. ¿Yo y quién? Y mi casa. Él tuvo miedo. ¿Y saben qué, guys? La regaron. Hijos, la regaron, ¿verdad? No sé si les dio el chanclazo ahí. Pero tuvo miedo. Pero ¿saben qué? Viendo el modo en que reaccionó, Jacob solo estaba preocupado por sí mismo. Solamente por sí mismo. Y no por lo demás. El versículo 31 dice: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y así es como ellos terminaron esta historia. Ahora, la pregunta es, ¿de quién fue la culpa? Tú puedes decir, bueno, fue culpa de Jacob. O puedes decir, no, fue la culpa de Simeón y Leví. No. Fue la culpa de Hamor y Siquem. No, fue de Siquem. O no, fue de Dina. ¿Y cuál es tu respuesta? Si te pones a pensar, la culpa fue de todos quizás. ¿Por qué? Porque si realmente no hubiera salido Dina de su casa, todo hubiera estado bien. Pero también puedes pensar, bueno, si Jacob no se hubiera quedado ahí en Siquem, si tan solo hubiera obedecido a su hermano y seguido el camino hasta llegar a su casa, nada de esto hubiera pasado. Ahora, ¿qué pasó entonces? Y yo puedo entender de esta historia que todos debemos de seguir la voluntad de Dios. Pienso que es lo mejor. ¿Cómo lo podemos observar? Empecemos con Jacob. Jacob es el líder de la familia. Y él no tenía que hacer nada en Siquem. Absolutamente nada. Dios no le dijo, ¿sabes qué? Quédate en Siquem un rato y yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Ahí fue el primer error que Jacob hizo. Se quedó cerca de la ciudad, una ciudad pecadora. Ahí fue el error de él. ¿No lo creen? Y a veces nosotros también como padres, como líderes, tenemos que estar dentro de lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos establecemos en un lugar y no tenemos cuidado qué tipo de lugar es, entonces van a suceder cosas, van a suceder estragos en nuestra familia. Tal como el ejemplo quizás de Dina, ¿verdad? Ahora pensemos en la perspectiva ahora de Dina como la hija. ¿Por qué tuvo que salir Dina a ver a las hijas del país? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando el padre le dice a la hija o al hijo, ¿sabes qué? No puedes ir a esa fiesta, a ese concierto en Las Vegas. ¿Por qué no? Si todos van a ir, todos los jóvenes están ahí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Pasan las tragedias. Así como el hijo de este pastor que estuvo ahí en esa masacre de Las Vegas. Y estaba triste su corazón. Pero ¿sabes qué? Vemos también algo, cómo es que Dios protege a sus hijos también. Y creo que dentro de esto, para él fue una llamada de atención. Hey, ten cuidado, porque a la siguiente uno no puede contarlo ya. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿qué hay de los hermanos? También. También tenían un corazón erróneo. Su corazón no estaba bien. ¿Por qué? Porque ellos querían tomar venganza en sus propias manos. ¿Por qué no se la dejaron a Dios? ¿Por qué no dijeron, sabes qué? Todo esto está mal y solo Dios va a hacer justicia en todo esto. Ellos pudieron haberlo hecho, ¿no lo creen? Sin embargo, de la misma manera, ellos prostituyeron ese pacto de la circuncisión. Usaron eso, ¿para qué? Para hacer ese plan maligno. Y de la misma manera, en lo que es Siquem, el haber hecho esa atrocidad, esa violación con Dina, que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y también Amor, su padre, consintiendo eso, ¿qué pasó con ellos? Perdieron su vida. Y no solamente la de ellos, pero también, ¿saben quién? La vida de los demás. ¿No lo crees? ¿A cuántos se llevaron? A todos. Y no solamente a ellos, pero también a los hijos y a todos fue robado todos sus bienes. Es la actitud del corazón. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde está? Si está en Dios, si realmente tú has sido circuncidado, que realmente tu corazón esté en lo que es, en los planes de Dios, esa actitud buena del corazón, que no hay nada detrás de todo esto, entonces sigue adelante, sigue con los planes de Dios. Pero si realmente hay algo engañoso en tu corazón, que solamente tú sabes y nadie más, entonces debemos de cambiar. Debemos de no endurecer nuestro corazón así como Simeón y Leví, sino que nosotros podamos venir ante Dios y pensar que Dios tiene todo en control. ¿Ustedes piensan que a Dios se le descontroló todo esto de lo que sucedió en Las Vegas? No. Dios tiene un propósito para todas estas cosas. Ahora, No es de que Dios lo haya planeado, pero ¿sabes qué? Hay un propósito para todo esto. Creo que es bueno que nosotros meditemos en este asunto. Nuestros días son días difíciles. Nuestros hijos, ¿qué van a decir? Ya no van a poder decir, son días difíciles. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya lo dijimos. Ellos quizás van a decir, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos vivir aquí. ¿Y qué va a pasar con sus nietos? Se dice que el abuelo va a poner el escenario a los nietos, ¿verdad? Porque los nietos ya no van a poder decir nada, ya no van a poder decir nada. Ya se van a enfrentar en lo que es lo duro de esta vida. Y creo que nuestro trabajo es de que nosotros podamos equipar a nuestros hijos, edificándolos, manteniendo siempre ese estándar de vida cristiana. De decirle, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Y si el hijo te dice, ¿por qué? Explícale por qué. No nomás le digas, no, no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo digo. No. Dile la razón. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Sabes por qué? Porque las otras personas, hay maldad. Este mundo en que nosotros vivimos es un mundo de maldad. Y muchas cosas pueden pasar. Y creo que es bueno que nosotros podamos continuar, ser fuertes en eso. No porque dices, ah, pues también los hijos del pastor van también, pues hay que ir también. Pero ¿qué hay de ti? ¿Dónde está ese corazón? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Bueno, pues es que el diácono, pues sus hijos también van a ese lugar, ¿por qué no? También lo hacen ellos, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿Y qué estás haciendo al respecto? Padre, te damos gracias, Señor, por esta historia, Señor, y quizás no vemos una buena historia, Señor. Pero ¿sabes qué, Padre? Entendemos algo. Nos da esa sensibilidad de estar alertas, Padre, a lo que acontece. No solamente en el mundo, pero también en lo que es la vida cristiana. Padre, también aún así, de ver violencia, de ver tantas cosas que suceden alrededor del mundo, Señor. Pero ¿sabes qué, Padre? Queremos nosotros estar listos de no temer, pero de estar listos, Señor, a cada momento. Y no solamente nosotros, pero creo que también el hecho de observar lo que Jacob hizo y no hizo, que nosotros podamos también estar alertas, Señor, y ser hombres y líderes de acción, Señor. De estar siempre en tus planes, de no bajar la guardia, Señor, en nosotros como cristianos, de querer estar cerca de la ciudad pecaminosa, Señor, sino que nosotros podamos, Señor, estar más cerca de ti, Señor. Padre, sé con nosotros, pero también te pedimos, Padre, por las personas que fallecieron en ese día en Las Vegas y todos los heridos también, Padre, que habían, Señor. Pudieron haber quizás también traumas y muchas cosas, Padre. Queremos nosotros tener una actitud buena en nuestro corazón, Señor, y queremos interceder por ellos, Señor, por las familias también que tuvieron pérdidas de un miembro de familia, Señor. Y te pido que tú derrames ese amor, esa paz en sus corazones. Que si hay una oportunidad, Señor, de que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor. Que pueda haber ese avivamiento en ellos. Que ellos puedan escucharte a ti y puedan aceptarte, Señor, como el Salvador. En medio de esas burlas, Señor, en medio de esas quizás aún blasfemias, Padre. No sabemos si quizás alguno de ellos se arrepintió hasta el último momento, Señor. Solo tú sabes. Pero Padre, queremos nosotros continuar, Señor, en esa vida cristiana, estar fuertes también en ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Jacob profetizó también a los hijos para terminar cuando él estaba muriendo en el capítulo 49. Y quiero leerte lo que Jacob habló acerca de Simeón y Leví. Y escucha lo que dijo Jacob de ellos. Génesis 49 del 5 al 7 dice así, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Jacob dijo así: Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones. Que nunca tenga nada que ver con sus planes. Pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea en su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Jacob vio a Simeón y a Leví por quienes eran, pero los reprendió muy, muy tarde. La palabra profética de Dios a través de Jacob se mostró verdadera. Sí sucedió. Pero ¿saben qué? Dios sí dividió las tribus de Sion y Leví y los esparció en Israel. Sí se cumplió. Pero quiero darte una diferencia. Pero importantemente, la manera en que pasó con cada una de estas tribus fue diferente. Y vamos a ver la comparación. La tribu de Simeón, por su falta de fidelidad, era disuelta, se desvaneció como tribu. Y la tribu de Simeón fue absorbida, fue consumida en el área tribal de Judá. Ahora, ¿qué pasó con la tribu de Leví? La tribu de Leví también fue esparcida, pero por su fidelidad durante la rebelión de becerros de oro, que ustedes saben la historia, en Éxodo 32, del 26 al 28, la tribu fue esparcida como una bendición entre toda la nación de Israel. Sí, ambas fueron esparcidas, pero ¿saben qué? Una fue esparcida por bendición y otra fue esparcida por maldición. Simeón fue por maldición y Leví fue por bendición. Y vemos ahí la gracia de Dios. Cuando una persona se arrepiente, la pregunta es, ¿de quién quiere ser parte? ¿De los simeonitas o de los levitas? Si quieres ser parte de los levitas, entonces vas a ser parte de una bendición.